La tauromaquia con otro enfoque en el 7 y medio. Con Félix Madero, Carmelo López y Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
Pues nada, aquí está la terna de los viernes. Tres que nos abrimos de capa y que nos ponemos de oro. De oro o de plata, Javier Mardomingo, buenas noches.
Bueno, algunos de oro y otros de plata. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo siempre ha habido niveles.
¿Cómo vestimos a Carmelo? De oro, ¿no?
Hombre, Carmelo, yo creo que es de oro. Sí.
¿Qué tal, Carmelo? Buenas noches.
Buenas noches, Félix y Javier. El maestro Palomar siempre decía que los toreros tienen que ir de oro, que la plata y el azabache están muy bien, pero que el oro cuesta mucho ganarlo.
Oye, de todas formas, Carmelo, yo he visto algún diestro ir vestido de oro y el chaleco de plata. Lo he visto, ¿eh? Eso yo lo he visto.
Sí, hoy en día hay mucha originalidad a la hora de vestir. La verdad es que también hemos visto el azabache, ¿no? Con el chaleco de oro, que es bien bonito, ¿eh? Al que le quede bien, la verdad es que lo luce.
Bueno, pues a nosotros nos queda muy bien el azabache, seguramente, como dice Carmelo López, en este 7 y medio de la Radio Pública Madrileña. Ya saben que lo del 7 y medio es porque ni estamos con el 7 ni estamos con el 8. Estamos ahí una cosa, ¿verdad?
Claro.
Fronteriza. Que a veces somos un poco broncas y otras menos broncas, más comprensivos, más educados.
O porque estamos un poco más allá del 7, no sé, el nombre lo puso Carmelo.
Sí, bueno, pero...
si sí, estás el Lini y el Rosco, ¿no?
Vale, si estamos en el 7 y medio tenemos algo del 7, está claro.
Sí, hombre.
Y también del 8.
Oye, yo soy abonado del 7.
Bueno, pues entonces...
Sí, yo soy abonado del 7, faltaría más.
En el 7 y medio de la radio, los toros los viernes. Y ya saben ustedes que tenemos un compromiso con los oyentes que nos siguen con una sección que se llama Me gustan los toros y no me arrepiento. Ya saben también además los oyentes pues que hay mucho postureo en estos tiempos donde ser aficionado a los toros como que tiene mala venta, y especialmente si encima te dedicas a la política. Pero hay gente que no tiene ningún problema en decir lo que son aficionados, buenos aficionados a la tauromaquia, a la lidia, a los toros. ¿A quién tenemos hoy, querido Carmelo?
Pues Félix, en su corta vida esta sección ya ha tenido representantes de Izquierda Unida, del Partido Socialista, y hoy inauguramos el casillero del Partido Popular. Nos vamos a La Mancha con un hombre que es alcalde de un municipio que no supera los 2.000 habitantes y que es una referencia dentro de la temporada taurina. Es Villaseca de la Sagra, que además apoya la cantera desde hace más de 20 años, y su alcalde se llama Jesús Hijosa. Buenas noches, Jesús.
Buenas noches, Carmelo, ¿qué tal?
Jesús, buenas noches.
Bueno, Félix, es un placer tener a un alcalde aficionado, ¿eh? Y además, el trabajo fundamental que hacen en Villaseca con ese apoyo a los novilleros, posiblemente si vemos los ganadores del alfarero de oro de los últimos 20 años, veremos que al menos la mitad han llegado a ser toreros importantes.
Hay mucha afición, ¿no?, en Villaseca, ¿no, Jesús? Mucha.
Sí, es un pueblo que tiene mucha afición, y luego también acompaña mucho también lo que es la Sagra Toledana, que está ahí anclada en un positivismo hacia el mundo de los toros, donde se han desarrollado mucho el tema de los festejos populares y al final pues han derivado en festejos serios y donde se ha apoyado mucho el tema de las novilladas.
Ya, tú no tienes ningún problema en declararte taurino y punto.
No, ninguno. O sea, sin complejos, totalmente taurino sin complejos.
Ya. Lo que tenemos que hacer es saber cómo sacamos adelante esto, porque entre la COVID-19 que afecta como está afectando, y ahora nos contarás, a la organización de festejos, y lo mal que se entiende ahora esto de ser aficionado a los toros y que nos gusten los toros, pues ya veremos cómo salimos de esto cuando podamos ir a una plaza de toros, en qué condiciones.
Complicado, pero es que lo que yo no entiendo es cómo la gente... siendo una fiesta como esta en española, nos dejemos llevar hoy por modernismos o por gente que quiere imponer un objetivo distinto. Yo creo que hay que defenderlo sin complejo ninguno, y además creo que defendemos algo que es único en el mundo. Entonces creo que hoy, sin embargo, estamos en defender fiestas como la de Halloween o Papá Noel, acabamos con los Reyes Magos, acabamos con el Día de Todos los Santos, que está bien cerca, y ahora también queremos acabar con el mundo de los toros. Entonces, no entiendo qué sociedad estamos criando, qué sociedad estamos desarrollando últimamente en España.
Jesús, como bien decía Carmelo, lleváis más de 20 años en Villaseca apoyando la cantera, apoyando las novilladas con ese alfarero de oro del que han salido nombres importantísimos. ¿Temes que después de lo que está pasando, que cuando se supere la pandemia se pueda volver a una relativa normalidad dentro de las plazas de toros, las novilladas se vean más afectadas que el resto. O sea, quiero decir, ¿temes que al desaparecer muchas novilladas de muchas plazas, no creo que vaya a ser el caso de Villaseca, pero que certámenes como es el vuestro, como es el alfarero, se vean también afectados en ese sentido?
Hombre, puede pasar. Yo lo llevo diciendo ya muchos años. O sea, esto no viene ahora por el tema de la pandemia. El tema es que hay un mal dentro del mundo de los toros que hay que atajar. O sea, que ahora encima se nos ha echado el tema de la pandemia y encima es mucho más eficiente porque al perro flaco todo se vuelve en pulgas. Sí. Encima, las novilladas con caballos sin caballos son el paíto feo de la tauromaquia, donde nadie las quiere dar porque son deficitarias y demás. Ahora tenemos el tema de la pandemia, donde muchos ayuntamientos se van a ver mermados en sus ingresos económicos, donde tienen que destinar un dinero a combatir la pandemia, o han sufrido en sus presupuestos un recorte, pues es más complicado. Pero que bien está claro que yo lo vengo diciendo ya desde hace 10 o 12 años, que el tema de las novilladas es un tema olvidado por el mundo de los toros. O sea, los grandes empresarios y todos en sí no dan novilladas porque son ruinosas. Entonces creo que es algo que hay que coger y atajarlo por la base y ponernos manos a la obra para que en estos momentos difíciles intentar relanzar, porque las novilladas, tanto con caballos como sin caballos, es la base del toreo. Okay. Si no hay novilladas,
está claro,
se acaba el toreo.
Está claro. Eso es evidente. Me decía Carmelo antes que una novillada como las que se dan en tu pueblo, Jesús, en Villaseca de la Sagra, por menos de 45.000 euros no se hace, ¿no, Carmelo? Pues se nos ha ido Carmelo de la línea. Bueno, pues, bueno, Jesús.
No se hace por menos de 45.000 euros. 45.000 euros, entre 45 y 50.000 euros está una novillada. Y ese es el gran problema. Es lo que yo le decía muchas veces en algunas reuniones que hemos tenido en el Ministerio, con la UMPE, con la Asociación de Toreros, con mucha gente, con ganaderos, y desde que se hizo el foro en defensa y promoción de las novilladas. Villaseca, poniendo el cartel de novilletes, metiendo 2.500 personas a 15 euros, no somos capaces de cubrir los gastos de una novillada. Entonces, algo está pasando en el mundo de los toros. Hay que ver que la base del toreo, como la base del fútbol, no es la primera división, ni en la segunda. La regional y las preferentes tienen otro sistema de eso. No cobran los árbitros igual que cobran en primera división. Y así todo.
Ya tengo Carmelo, creo, ¿no? A ver,
es fundamental.
Eso es.
Aquí estoy, es fundamental, y habéis visto que Jesús no es amigo del postureo. Habla las cosas claras. Yo no le quería preguntar por los demás, le quiero preguntar por su partido, y es una pregunta un poco picante, pero quiero saber si a veces le gustaría que cargase el Partido Popular un poquito más la suerte con el asunto de los toros.
Pues sí, sí. Yo lo veo que el problema de los partidos políticos es que solamente miran por el tema de los votos. O sea, hay que tenerlo claro. Ahora mismo estamos viendo una pandemia, estamos viendo donde muere gente. Pero al final, lo más importante es salvarse el que está en la nave. O sea, aquí no se mira realmente por la situación. El Partido Popular, como bien es su filosofía, y apuesta por España, y apuesta por muchas cosas, tiene que apostar por los toros. No hay que tener complejos, no hay que estar en la postura mema de sí, pero no, cuando me atacan me escondo. No, hay que decirlo abiertamente. Y hay que decirlo y defenderlo con todas las consecuencias.
Y con toda la claridad, sinceridad y con toda... No, y con todo el orgullo del mundo, pero
totalmente,
por favor, y con
totalmente.
Todo el orgullo del mundo. Hay cosas indefendibles que se están defendiendo aquí y estamos diciendo que vale, que de acuerdo, pues miren, no, oiga, hay cosas que no se pueden defender y sin embargo esto, bueno, es que es tremendo. La verdad es que es un debate que nos llevaría... Es un debate viejo también,
tiempo,
sí, Jesús.
Pero creo que hay que dejar los complejos.
Efectivamente, hay que
ser un poco más sensatos y mirar al futuro. Y ver que de dónde venimos y dónde queremos llegar, que es lo más importante.
Bueno, me gustan los toros y no me arrepiento. Jesús Hijosa, el alcalde de Villaseca de la Sagra, no nos arrepentimos de hablar con Jesús. Y volveremos a hacerlo y ojalá que un día estemos juntos en un tendido allí en la plaza de tu pueblo. Gracias, alcalde, un abrazo.
Muchas gracias.
Un abrazo fuerte, gracias. Seguimos aquí en el 7:30 de la radio.
Las madrugadas de los lunes son para charlar a las 12 de la noche. Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García, La Regadera, en Onda Madrid.
trato. No hay truco. Este Halloween tiene premio en Arturo Soria Plaza. Acércate del 29 al 31 de octubre y recibe un regalo de Halloween por tus compras. Ven a pasarlo de miedo y disfruta de nuestros Boo Days. Más información y bases de participación en www.arturosoriaplaza.es.
Me llamo Ana y dirijo una gran empresa. Yo sé lo importante que es contar con los mejores profesionales para que todo salga bien. Ahora que soy presidenta de mi comunidad, quiero que su gestión la lleve un administrador de fincas colegiado. Ellos siempre me acompañan en los momentos difíciles. Son garantía de profesionalidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Siempre a tu lado.
No vamos a andarnos por las ramas. Necesitas cambiar tu casa ya. Y en Carpimart te damos lo que necesitas. Fabricamos e instalamos puertas, ventanas, armarios, suelos. La mejor calidad al mejor precio. Y con la tranquilidad de que en Carpimart somos fabricantes directos, sin intermediarios. Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
¿Podemos quedar para cenar en casa de un amigo?
Sí puedes, pero el total de personas en el interior de la vivienda no podrá ser superior a 6. Y recuerda que de 12 a 6 de la mañana no puedes circular por la calle. Aún así, la Comunidad de Madrid recomienda no hacerlo.
¿Puedo celebrar Halloween?
Sí, pero has de cumplir ciertas normas. No olvidarte de la mascarilla, ir en grupos de un máximo de 6 personas, mantener siempre la distancia de seguridad y llegar a casa antes de las 12 de la noche. No obstante, la Comunidad de Madrid recomienda no celebrar Halloween. Comunidad de Madrid.
Siendo médico me doy cuenta que se divulga mucha información falsa también. Te entra por una oreja y te sale por otra.
No es verdad, no es físicamente posible.
Desde Argentina llega por tercer año consecutivo Enrique Piñeiro con Volar es humano, Aterrizar es divino, versión 2020. 5 al 8 de noviembre, Teatros del Canal.
El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid. La tauromaquia con otro enfoque en el 7 y medio. Con Félix Madero, Carmelo López y Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
Cuando vengas a Madrid, chulona mía.
Con el enfoque que nos gusta darle Carmelo López, Javier Mardomingo y un servidor de aficionados que somos de toros, de gente que aprendemos continuamente cuando hablamos con los que hacen el mundo del toro. Además de esto, Carmelo nunca se deja de aprender, ¿no? El que diga que sabe de toros... Pues yo no me lo creo, ¿eh? No me lo creo. Porque no. Yo creo que no se
no hay que creérselo habitualmente.
Y está uno siempre aprendiendo, ¿no? Viendo animales, siempre. Viendo toros, viendo toreros, viendo el comportamiento de los públicos, viendo plazas de diferentes categorías. ¿O no, Carmelo?
Me dijo una vez Fernando Cuadri, Félix, me dijo que él tenía ya unos 55 años, me dijo, yo dentro de unos 10, 15, medio me habré enterado de lo que va esto, ¿no? Nunca se deja de aprender en la vida y en los toros mucho, mucho más aún, porque es el arte más imprevisible que existe y ante eso no hay forma de preparar el conocimiento.
El arte,
¿no?,
es sublime y muchas veces subjetivo, y para quien ha visto, quien ha tenido la suerte de ver un segundo de gloria y de arte, hay gente que no lo ha visto, no lo ha querido ver, o no lo sabe ver, que todo puede ser. Bueno, a quien vamos a entrevistar ahora seguro que ha visto más de un segundo y más de tres segundos y más de mucho tiempo
y sabe.
Viendo arte y sabe
de esto.
¿A quién nos traéis de invitado, Carmelo?
Pues os traigo de invitado al triunfador de esta dantesca temporada taurina en el apartado ganadero. Es un ganadero madrileño que llevó una corrida cinqueña a Nimes que ha sido lo mejor de la Feria de la Vendimia y lo mejor del año. Estamos acostumbrados a darle la enhorabuena, pero esta vez la tenemos que dar en voz muy alta porque esos 6 toros que se vieron en Nimes fueron las 6 balas en el tambor de un revólver perfecto, Félix. Nos escucha don Victoriano del Río. Buenas noches.
Don Victoriano, buenas noches.
Buenas noches a todos.
Buenas noches y felicidades, eso lo primero. Oiga, don Victoriano, una curiosidad, que sean los toros cinqueños, ¿es una circunstancia que pone nervioso a los toreros o no?
Bueno, sí, seguro que sí, porque el toro cinqueño tiene mucho más sentido, y ese sentido, cuando se desarrolla por la bravura, por la entrega, pues es mucho mejor. Uh-huh. Pero cuando es áspero o no se deja, o está a la defensiva, pues es mucho más complicado, tiene mucho más poder. Y claro, si vemos así, los torciqueños generalmente se caen o se caen menos.
Uh-huh. Victoriano, ¿sabía usted que iban a salir bien, que iban a salir buenos toros?
Bueno, hombre, uno va con la ilusión siempre de que envistan dos o tres toros en cada corrida. Pero en ese caso, bueno, pues tuve la gran suerte de que embistieron cinco muy bien y uno que, bueno, más o menos cumplió. Uh-huh. Y eso es muy difícil, juntar en una cesta tanto toro bueno.
Ya, y qué cartel además, Ponce, Curro Díaz y Emilio de Justo, ¿eh, Javier?
Sí, sí, bueno, Emilio de Justo que está para verlo y Curro Díaz y Enrique Ponce, pues que sabemos lo que son, sí, lo que son de sobra. Victoriano, yo te quería hacer una pregunta. Pasada esta temporada, que como decía Carmelo, yo creo que también creo que ha sido el triunfador en el apartado ganadero, seguro que ya estás pensando en la que viene. ¿Cómo se presenta?
Claro que sí, con gran preocupación, pero desde luego estamos pensando en la próxima temporada.
Uh-huh. Por cierto, quería sacar también el tema, Félix, de las ayudas, de la es un tema un poco farragoso, de la política agraria comunitaria, porque se está pidiendo desde algunos sectores que se deje fuera a los ganaderos de Bravo. Pero bueno, al fin y al cabo también son ganaderos. Victoriano, ¿este asunto cómo está? ¿Os dejan fuera? ¿No os dejan fuera? ¿Vais a recibir algo de la PAC? ¿No vais a recibir?
Yo espero que no nos dejen fuera. Los animales que han hecho, vamos, con toda seguridad, las grandes dehesas de España, ha sido la ganadería Brava y la cabaña Brava. Como había ciento y pico ganaderías en Salamanca, que es la zona por excelencia de la dehesa mediterránea, como es Badajoz, como es, en fin, todas y cada una. Esas dehesas son las que han hecho y están haciendo las ganaderías durante toda la época. La prueba es que cuando desaparece una ganadería, enseguida empieza el bosque a crecer de tal magnitud y el desarrollo se hace tan fuerte y tan mal que lleva, pues eso, a los grandes fuegos, a los grandes desastres ecológicos de todas las grandes ciudades, y más con el clima mediterráneo que tenemos en España.
Está claro que sí. Bueno, Carmelo.
Que aunque no fuera más que por eso,
ya valía la pena, efectivamente, que sí. Carmelo, sí.
Victoriano, lo primero queríamos saber, te oímos con la voz algo alterada, estás perfectamente, ¿no?
Estoy bien, pero tengo una cuerda vocal que, haciéndome un estudio por el esófago, pues la arrastraron.
Vaya.
Y la perdí. Entonces hablo con una sola cuerda vocal.
Bueno, se te entiende clarito.
Tiene,
sí.
Tiene casta de sobra el ganadero. Ayer sufrimos una de las noticias pues más tristes del año ganadero, que fue la pérdida de don Pablo Lozano también, a los 89 años, empresario, apoderado, ganadero, matador de toros. Seguro que Victoriano del Río tiene una relación y un vínculo fuerte con el que fue Pablo Lozano. Pues ¿cómo se toman estas cosas?
Pues mira, lo tomo como lo que es. Pablo Lozano, para mí, era la mente más preclara y el hombre que más conocimiento tenía del toro bravo, del cual he aprendido yo varias cosas y muchos detalles que probablemente me hubiera costado a mí mucho más tiempo el coger esas cosas que él me las hizo de una forma pues extraordinaria. Y escuchándole a don Pablo, pues era una enciclopedia. Y del toro, yo creo, me atrevería a decir que la persona que yo he conocido junto con Álvaro Domey y Díez, las dos personas que más sabían del toro.
Eso es mucho decir, ¿eh?
Oye, Victoriano, aquí hemos entrevistado a algún compañero tuyo ganadero que mostraba su pena muchas veces, pues porque veía cómo algunas reses bravas criadas con tanto cariño, con tanto mimo y con tanto esfuerzo y dinero terminan en los mataderos, vendiéndose por carne, mal vendidos por carne, en fin. ¿Esto os está ocurriendo? ¿Está pasando?
Mira, precisamente hoy he matado 7 toros en el matadero que iban a cumplir ya los 6 años y que no había forma de poderlo lidiar. Con un resentimiento, lo he toreado a algunos que por el tipo podían valer para sementales, pero claro, hay tantos que cumplen que es imposible.
Qué pena.
Hacerlo así.
Qué pena.
Una tristeza terrible. Ayer yo me gusta estar en todos los embarques. Ayer que los embarcaron, yo desde luego no fui por la tristeza que me suponía.
Claro, qué tristeza más grande. En fin, bueno. Victoriano, lo que nos importa es que has triunfado en la temporada, nos importa muchísimo ese resultado de tus cinqueños y nos importa que sigas ahí dándole duro a la ganadería y sacando lo mejor de la cabaña.
Pues muchas gracias y para la afición de Onda Madrid, pues todo mi cariño y para vosotros. Pues nada, muchas gracias por llamarme.
Un abrazo muy fuerte, Victoriano del Río.
Un abrazo, Victoriano.
Venga, gracias. Seguimos aquí en este 7:30 de la radio con Javier Mardomingo y Carmelo López. A ver, ole. A ver, Carmelo, ¿esto qué es? A ver, esto del matador en italiano, ¿esto qué es, Carmelo? A ver.
Esto es el Torero Camomilo, es una canción conocidísima en Italia y que habla de un matador que es como el torero Manzanillo, el matador tranquilo que apenas duerme y dice que si el toro se le acerca, pues se toma una siesta y no se preocupa más, ¿no? Algo así.
A ver, Machuca, sube un poquito la regleta, venga. ¿Lo habrá bailado alguna vez Victorio Duque? Victorio, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, amigos. ¿Qué tal? El Torero Camomilo, qué maravilla. Si tú supieras que esto es un hit parade en los jardines de infancia del Japón.
Sí, no sabía.
Sí, esto, los niños lo cantan a coro en Japón, en las fiestas de graduación, pues maravilloso.
Es que Vittorio, como podéis comprobar. Hola, Vittorio, soy Mardomingo, ¿qué tal?
Presenta a Vittorio a los oyentes.
Vittorio, claro. Bueno, Vittorio es compañero periodista, ahora mismo está en la cadena COPE, estuvo en Canal Plus muchos años. ¿Cierto? Es la voz de uno de los personajes más célebres, yo creo que de la historia de la televisión en España.
¿Ah, sí?
Escucha.
Tiempos adelantan que es una barbaridad, pero para algunas cosas hay quien prefiere métodos de toda la vida. Portavoz de la Casa Real ha asegurado que embarazo de la princesa de Asturias se ha producido por medios naturales. Es imagen del día. Hola, muy buena noche, noches y tal y cual, Pascual me es igual.
Este es el guiñón, el tal Pascual me es igual. Este es el guiñón de Robinson.
Y esta es la correcta.
Claro, la voz de nuestro invitado, ¿no?
Sí, y es Vittorio Duque, que como os decía, tiene mucho mundo. Yo con Vittorio Duque me ha contado experiencias por todo el mundo, cuando se fue a Rusia. ¿Llevaste la tauromaquia a Rusia, Vittorio? ¿Se puede considerar?
No, ya estaba allí. O sea,
eso ya está instaurado.
Ya,
¿no?
Lo cuenta Sabina, ¿no? Lo de un torero en el telón de acero, ¿no? Sí. Esas cosas, ¿no?
Tú fíjate, allí tienen una casa en Moscú, los que fueron los niños de la guerra, que ya tienen 80, 90 años. Bueno, era muy curioso porque entrabas en ese trocito de España, que es la casa de... Se llama la Casa de España, y lo primero que te sorprende cuando entras es... cuadros de toros. Es decir, si tú, pero bueno, eso aquí en Moscú, gente que no. Es que hay dos cosas que definen a España como nación: los toros, la Inquisición y el sistema de oposición.
muy bien. Carmelo, que estás deseando además recordarle algo que te dijo nuestro invitado, ¿no?
Sí, sí, yo la última vez que hablé con Victorio me dijo, Carmelo, cuando se fue Curro, nos fuimos todos. Refiriéndose al maestro Curro Romero. Y fijaos que yo estaba pensando en hablar con alguien que hiciera un contraargumento al que hizo Antonio Ferrera hace unos días en la Plaza de Toros de Badajoz. Se encerró con 6 toros de Zalduendo, tremendamente serios, Félix, una corrida desproporcionada para la plaza, llegó en un Renault 6 blanco, a la tarde no le faltó de nada, hubo epicidad, hubo buen toreo, hubo incluso sacrilegio, un tercio de varas invertido, estocadas al paso a más de 10 metros del toro, triunfo importante y una voltereta de las más escalofriantes que se recuerdan. Al salir de un par de banderillas, Victorio se va a reír, porque este sí que era un burel de Zalduendo, hundió el astifino pitón en la chaquetilla de Ferrera y se lo llevó a las tablas a golpe de puñalada. Cuando la moneda había dejado de girar, Antonio seguía ante nosotros y todos nos sentíamos un poquito más vivos. El torero volvió a casa en su Renault 6 y todos estábamos contentos. Habíamos olvidado durante unos instantes que estábamos en plena pandemia, pero había una persona que no estaba contenta con la tarde de Antonio Ferrera. Yo creo que a Victorio no le gustó Ferrera, ¿verdad?
No, es que yo, vamos a ver, yo soy de una tauromaquia de hace 200 años, porque a mí el que me gustaba era Pepe y yo, no lo pude ver porque nací después, pero claro, yo siempre recordaré a Pepe y yo, que escribió, atención, la gran tauromaquia, sí. El primer tratado de tauromaquia, lo escribió el Pepe y yo, y hay un grabado en el que aparece Pepe y yo con una espada y un reloj de cadena en la mano.
Cáspita.
Por favor, la importancia del tiempo, del reloj, de las normas. Si no cumplimos las normas, esto no va a ningún sitio, porque el toreo se basa, es un arte científico. Mira lo que estoy diciendo, ¿eh? Un arte científico. ¿Por qué? Porque está basado en la observación de siglos de lo que hace el toro. Ese reloj, para que veáis cómo es mi tauromaquia, ese reloj, ¿qué simboliza ese reloj? Bien, yo la plaza de toros siempre la veo como la esfera de un reloj. Bien, sale el toro, y el reloj empieza a ponerse en movimiento. Pero claro, el toro que entra en esa esfera del reloj puede en un momento dado estropear el reloj. ¿Quiénes son los que hacen que el reloj funcione? Los toreros. No, los toreros. ¿Qué pasa con Ferrera? Que Ferrera, en el momento que él no sigue las reglas establecidas por la tauromaquia ancestral, pues el reloj se para. Y el reloj empieza a hacer cosas raras. Por eso, yo de verdad no puedo entender ciertas cosas.
¿Y por qué no le mandas a Ferrera la foto de Pepe y yo con el reloj?
Claro.
¿Eh? A ver si la interpreta.
Es que yo...
Oye, ¿quién no para el reloj ahora, Vittorio? ¿De quién eres ahora? Porque yo me acuerdo que cuando empezaba a asomar los dientes un tal Rocarrey, estabas emocionado con el cóndor para arriba y para abajo.
El cóndor pasa, pero claro, el cóndor, la exigencia que tiene el toreo del cóndor es una exigencia muy dura, y aquí no se trata de estar el primero, aquí se trata de pasar a la historia, y eso solo lo hacen 3, 4, 5, 6, o sea, hay gente que ha matado 200.000 toros y no te acuerdas de un pase.
Eso es verdad.
Bueno, Victorio, nos gustaría charlar contigo porque además estoy viendo que esto lo manejas bien.
Sí, sí, sí. Te
digo una cosa, porque ha fallecido Pablo Lozano. Yo tuve un encuentro con Pablo Lozano un día que quedamos para almorzar con el maestro Muñoz, y recuerdo una frase que siempre la recuerdo, y es, en un momento de la conversación dijo: Victorio, recuerda siempre en qué lado de la mesa estás. Pues era un señor que había negociado los contratos más importantes de la historia del toreo.
Sí.
Y me dijo: Victorio, recuerda siempre en qué lado de la mesa estás. Nunca le he olvidado.
Un recuerdo de Pablo Lozano, que descanse en paz, alguien que hizo tanto y tanto por... Querido compañero Victorio Duque, gracias y buenas noches.
Un abrazo.
Un abrazo.
Fuerte, fuerte, amigo.
Un abrazo, Victorio.
Antes de marcharnos, Carmelo, ¿hoy se cumplen años de qué?
Bueno, hace muy poco se han cumplido ya 9 años de la pérdida del maestro Chenel, del maestro Antoñete. Muchos hemos crecido viéndole junto a Manolo Molés como comentarista en Canal Plus Toros. Y vamos a poner un audio que es la prueba de que el maestro también nos ha dejado grandes momentos fuera del ruedo. Atentos al sonido y a lo que sucede en pleno directo en Valencia.
Y luego el previo y la redifusión del festejo. Hay por aquí atrás un señor que viene jugando y... Hay que ver. Se ha caído un señor encima del maestro. Tan contento que estábamos.
Sí.
Mira.
Hasta que estaba ahí el más soltero. El más soltero.
Madre mía.
El famoso momento del cubato encima de Chenel.
Ay, madre.
Tiene el maestro durante todo ese trance. Ojo, luego Molé siempre decía que el maestro le confesó que dijo: si viene con fuerza, me hiere, Manuel.
Bueno, pues nada, suena la música porque nos tenemos que marchar. Se nos hace muy corto este tiempo del 7:30 de la radio. Señal de que nos lo pasamos bien y espero que los oyentes que le gustan los toros también. Carmelo, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima, un abrazo compañeros, un placer estar con vosotros.
Venga, Javier, sigue la radio, sigue Onda Madrid.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero. En Onda Madrid.
Pues después del espacio 7:30, que es el espacio taurino de Onda Madrid, vamos a ir rápidamente a escuchar las voces de Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. Ya saben ustedes, las cinco letras, ese espacio dedicado al mundo de la música, la literatura, el cine, las series, la gastronomía, los libros. Bueno, el sonido de la vida en un espacio radiofónico muy, pero que muy mimado aquí en esta casa de Onda Madrid. Ahora, Gloria Risco con la última hora, las noticias del día.
El Gobierno de España prepara un borrador para poner en marcha un nuevo confinamiento en casa. Un confinamiento como el que vivimos en el mes de marzo. Lo adelanta la agencia Colpisa, que indica que los servicios jurídicos de Moncloa estarían trabajando ya en un documento que permita a las comunidades autónomas activar esa medida, ya que en el texto vigente no se contempla. Hoy, sin embargo, el ministro Salvador Illa descartaba un nuevo confinamiento.
Y nosotros pensamos que con las medidas que se ponen a disposición de las autoridades delegadas competentes, no va a ser necesario llegar ahí.
Todo en un día en el que hay un nuevo máximo de contagios por coronavirus en España, con 25.600 casos y 239 muertos. Madrid, por su parte, ha notificado 2.460 casos, 1.240 en las últimas 24 horas y 42 fallecidos. Aún con esos datos hay personas que no se lo creen y que ponen en riesgo a las demás. En Barcelona esta tarde una manifestación negacionista está provocando auténticos altercados. Corresponsal en la ciudad condal, Omar Barón.
Lo que parecía una manifestación pacífica en contra de las restricciones ha desencadenado en una batalla campal, recordando los disturbios post-sentencia. Según informan Mossos d'Esquadra, en un dispositivo en conjunto con Policía Nacional, un grupo de aproximadamente 50 radicales ha iniciado una intensa noche de altercados en Plaza Sant Jaume, haciendo caer las luces de Navidad alcanzadas por el fuego y los objetos que se han lanzado hacia el cordón policial. El centro de Barcelona huele totalmente a humo y por el momento los Mossos solo han comunicado 2 detenciones a las 8 de la tarde por atentados en contra de los agentes de la autoridad, dado que han mostrado una resistencia consistente a la identificación. A esta hora, Sant Jaume sigue blindado y algunos radicales se han dirigido a Plaza Cataluña.
Gracias, Omar. La Comunidad de Madrid está cerrada, ya lo saben. Hasta el lunes solo se podrá entrar o salir de la región por causas justificadas. La presidenta Ayuso ha agradecido hoy a Pedro Sánchez que accediera a su petición de cerrar Madrid por días, una medida con la que no está de acuerdo su socio de gobierno, Ciudadanos. Escuchamos a Ayuso y a Ángel Garrido, consejero de Transportes.
Aquí no ha habido ningún triunfo porque no hay ninguna guerra.
No es una guerra de Ayuso con Sánchez, ni Sánchez con Ayuso.
Que no ayuda en nada a combatir, de verdad, con eficacia la pandemia.
Jorge Fernández Díaz ha declarado hoy ante el juez que investiga la operación Kitchen. El exministro del Interior ha negado su implicación y dice que se enteró de la operación para espiar a Luis Bárcenas por la prensa. Además, ha entregado voluntariamente su teléfono móvil para comprobar que no envió ningún mensaje sobre la trama. Jesús Mandri es su abogado.
Tengo que decir que ha sido una declaración totalmente firme, contundente y sin ninguna fisura, y ha negado cualquier implicación o cualquier relación con esta operación.
Así terminamos. Siguen informados en OndaMadrid.es.
Las cinco letras, con Félix Madero, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés.
Pues ya saben ustedes que Las Cinco Letras se emite los viernes, que este programa se llama así, Las Cinco Letras, este espacio, mejor dicho, dentro de un programa se llama Las Cinco Letras porque cinco letras tiene la palabra radio. Estamos en días de otoño, en días de setas y días de buñuelos, de flores y también de emociones. Y de escuchar alguna sonata de Bach y de leer una y otra vez un poema maravilloso de Claudio Rodríguez que habla de castañas. Días de frío, de niebla y de viento, los primeros tizones en la chimenea. Y días para el amor, el perdón y el recuerdo y para la memoria. ¡Ay, la memoria! Ya lo decías, lo decía Goethe a Eckermann. La memoria llega hasta donde llega el verdadero interés. Y uno tiene interés por saber y por conocer, por escuchar y por saludar y dar las buenas noches a Fernando Rodríguez Lafuente. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches.
Buenas noches, Félix.
A Carlos Maribona. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás, Carlos?
Muy bien. Buenas noches.
Tú estás en Asturias, ¿verdad?
En Asturias. Estoy confinado en Asturias porque no me dejan entrar ni salir.
Ah, bueno, vale. Tampoco es un mal sitio para estar confinado, querido. Así que...
Bueno, es un confinamiento perimetral, o sea que me puedo mover por toda Asturias, pero en cualquier caso confinado.
Y Elena Cortés, ¿qué tal? Elena, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Me llamas?
Muy bien.
¿Me hablas desde tu periódico, desde ABC o tu casa?
Desde casa.
Desde
a estas
casa.
Horas
bueno,
ya desde casa.
Vale, pues muy bien, perfectamente. Y voy a saludar a un buen amigo y compañero que tenemos ahora mismo en Londres, que es Ignacio Peiró. ¿Qué tal, Ignacio? Buenas noches.
Muy buenas noches, Félix, y bueno, a todos... Los demás, gente ilustre y amiga.
Gente ilustre y amiga, pero no mucho, no creas, ¿eh? Hacemos lo que podemos. Pero bueno, vamos a aceptar que somos gente ilustre y amiga, ¿no, Lafuente?
Sí, hombre, y sobre todo si viene de alguien como Ignacio Peiró, que para nosotros es para los cuatro. Puedo decirlo claramente, no solamente es un buen amigo, sino un excelente escritor.
Los que nos siguen, los que siguen estas cinco letras aquí en la radio, tienen que recordar quizá que Ignacio estuvo con nosotros cuando publicó Comimos y Bebimos, que nos pareció un libro verdaderamente asombroso en tantas y tantas cosas y sobre todo en tantas y tantas recomendaciones. Al final, yo por lo menos lo he citado muchísimas veces. No digo que me he apropiado de él, aunque sí un poco, también hay que decirlo, pero la verdad es que me ha ayudado a elegir un restaurante, una comida, un vino. Efectivamente, así es.
Félix, hay que decir que, porque estamos los dos presentes, que Carlos... publicó una excelente reseña de ese libro,
sí,
en la revista 200.
La he leído. Y la habrá también leído Ignacio Peiró, ¿verdad, Ignacio?
Sí, vamos, de hecho, si se me permite, me emocionó mucho tanto por el autor y la extensión y, en fin, ¿no? Y lo que es Carlos Maribona para la gente a la que le gusta esa maravilla que es comer y beber bien, lo bien escrita que estaba, es verdad, era profundamente buena con el libro, o sea que no es normal que me guste, pero me gustó mucho tanto por el autor, por su autoridad, como por el lugar donde se publicó, que es Revista de Occidente, que es una publicación, pues hombre, que desde muchachos hemos visto todos con respeto reverencial y que luego, bueno, felizmente la vida ha hecho que incluso haya podido publicar yo ahí alguna cosa, o sea que
bueno,
las mejores cosas que se dijeron sobre ese libro y que salieron.
Sabes que puedes publicar cuando quieras,
Pues yo he publicado el último de verano sobre en ciudades.
Lo viste, maravilloso.
De ciudades, precioso, sí. Sobre el tipógrafo Eric Gill, o sea que bueno. Me alegra mucho. Muchas gracias, Fernando.
Maribona, por alusiones. Maribona, Carlos.
No, bueno, la verdad es que lo escribí con mucho gusto porque yo solo escribo bien de las cosas que me gustan. O sea, jamás escribo bien de algo que no me ha gustado, ni de un restaurante, ni de un vino, ni de un libro. Quiero decir, cuando no me gusta prefiero hacer el silencio. Y quiero decir que es que me gustó mucho el libro, ya luego hemos comentado en su momento.
Ay, se nos...
Ahora justo al leer el último... Lo he vuelto a releer y me ha vuelto a gustar casi más, ¿no? Porque enlaza muy bien con este nuevo que acaba de sacar ahora.
Bueno, yo, el libro de Ignacio, el último libro, La última criatura de Ignacio Peiró, es Ya sentarás cabeza, cuando fuimos periodistas, 2006-2011, está publicado en Libros del Asteroide, en una edición, a mí me gusta muchísimo cómo edita Libros del Asteroide, pero es que además, a mí que soy una especie como de magnético de la rata, que cuando la veo pues salgo huyendo y me parece que es algo que da un poco idea de quién te publica, quién escribe y esas cosas, quién corrige y demás, ¿no? Es que no he encontrado ninguna, lo cual es una cosa verdaderamente sorprendente tal y como se edita últimamente en este país, Ignacio. A mí el libro me ha parecido una delicia, debo decirlo, me ha emocionado, me ha hecho reír, me ha hecho pensar mucho... Y a quien se lo he recomendado, la verdad es que me lo ha agradecido. No sé si eres consciente de que has escrito un libro muy, pero que muy intenso, un libro muy bien escrito, porque escribes muy bien, y no sé cómo llevas eso que dicen algunos de que eres una especie de nieto de Josep Pla, pero que ha vivido en Madrid. No sé cómo llevas eso.
Bueno, muchas gracias, Félix, y dos cosas, ¿no? En primer lugar, también por lo que decía Carlos, la importancia... de algo que no siempre es frecuente, como es la generosidad intelectual, él la tuvo en esa reseña y la tienes tú ahora, y es yo creo que es especialmente pues emocionante entre compañeros, ¿no? Así que muchas gracias. Luego, por otra parte, publicar en Libros del Asteroide, claro, es importante y además es relativamente complicado, porque yo siempre digo que tengo contra mí para publicar ahí el ser español y estar vivo, porque generalmente publican a autores extranjeros y muertos, es así que toco verdad. Madera. Y por lo demás, es verdad que, claro, es un libro que yo ahora lo veo y me veo muy joven, me veo muy brilloso, me veo con mucha energía, me veo con... Bueno, pues como creo que digo en el prólogo, por unos lados muy hecho, por otros lados poco hecho, ¿no? Que es algo que Maribona sabe que precisamente en cocina, pues en general no es muy alentador. Pero era un muchacho joven, entonces yo ahora me veo ahí y bueno, a veces tiene una sensación un poco rara, ¿no? Al releerse. Pero sí que veo que había unas ganas enormes de escribir, verdaderamente.
Y de escribir además no solamente de lo que ves, sino de ti mismo, porque hay un diario y en algunos casos y en algunos momentos con una cierta, no sé cómo llamarla, Ignacio, intimidad, ¿no? Cosas muy, muy, muy tuyas, muy de tu entorno, muy de tu pareja, muy de la gente que está a tu alrededor.
Sí, sí. O sea, creo que en general soy relativamente... O sea, para ser un diarista soy más o menos pudoroso. O sea, yo creo que hay a mí hay algunas tormentas, digamos, sentimentales que no me interesan demasiado. Y sobre todo para mí la escritura entonces, que apenas empezaba, era un modo de negarme precisamente a la amargura y de buscar, de alguna manera, esto que no suena a Paulo Coelho, pero que buscar de alguna manera pues agarraderos para una cierta alegría de vivir.
Ya. Bueno, al principio del libro apareces enseguida, Fernando Reyes de la Fuente, apareces rápido.
Es curioso.
¿Verdad?
¿Sí?
Ignacio Peiró tiene 25 años y va con Valentí Puig, a ver a Fernando Reyes de la Fuente... a la Fundación Ortega y Gasset. No sé si tú recuerdas ese encuentro, porque hace ya años, hace 15 años, más de 15 años, Fernando. Sí.
Más de 15 años, sí, uh-huh. Pero sí lo recuerdo. Sí recuerdo además a los dos perfectamente.
Ya.
Estaba ahí, recuerdo bueno. También el despacho que tenía entonces y todo lo demás, sí.
Muy bonito. Yo creo que hasta estrené corbata, lo que acojonaba entonces.
Sí, fíjate. Pobre de mí.
Sigue, ¿no? Sí.
Pero sí lo recuerdo y además, porque tenía una muy buena relación, la sigo teniendo, pero muy estrecha en aquellos momentos con Valentín, me habló de Ignacio y tal y cual, y quedamos allí. Y la verdad es que siempre cuando sales en un libro, siempre dices, a ver cómo salgo, ¿no? Y bueno, por lo menos salgo ileso, que ya salgo.
Mucha gente sale ilesa.
Y me ha gustado Fernando, mucho, ¿no? Sí. Félix, a mí me ha gustado mucho el libro, o sea, ya lo he dicho antes, se lee muy bien, está perfectamente escrito. Pero fíjate, lo que más me gusta del libro son esas greguerías que aparecen de vez en cuando como golpes, ¿no? Que están muy bien traídas en cada momento. Pues esa que dice, por ejemplo, edad adulta, momento de la vida en que ser imbécil ya no es gratis, ¿no? O la que dice, pareces de otra época, como si en esta eso no fuese un gran elogio. Bueno, esas greguerías me parecen brillantísimas, ¿sabes?
Pues mira, te lo agradezco porque de eso tuve que quitar, pues no sé, entre 20 y 40 folios, porque si no iba a aparecer un libro de aforismos con trozos de texto entre medias, ¿no? Así que quité muchas, pero bueno, supongo que como esto de escribir se parece un poco a hacer croquetas, pues también supongo que emergerán, ¿no?
Oye, Ignacio, ¿qué hay entre medias del periodismo y la política? ¿Entre medias qué es lo que hay realmente?
Pues en primer lugar, una defensa de algo que se suele olvidar, que es de la necesidad y de la posible nobleza y seriedad de ambos oficios dentro del mundo imperfecto en el que vivimos. Luego hay, desde hace siglos y más en un ambiente como es Madrid, una relación propensa al retrato costumbrista, que yo creo que a mí, vamos, desde joven eso me atraía muchísimo, porque lo hemos leído en Galdós, lo hemos leído en Pla, lo hemos leído en Azorín. Yo creo que a un joven periodista de Madrid, pues muchos hemos sentido la atracción, ¿no?, de las Cortes, hemos sentido la atracción del estar ahí. Y yo recuerdo la enorme sensación de privilegio que era mientras, digamos, todo el país funciona y hace sus cosas, ¿no? El gestor en Almendralejo está a sus cosas, el tipo que hace azulejos en Castellón también, pues tú estás ahí en donde viendo a los que dentro de un siglo serán la gente que ahora vemos nosotros como veíamos a Cánovas o como se veía a Cánovas y a Sagasta o a Aniceto Alcalá Zamora o a Maura, ¿no? Entonces a mí eso me parecía fascinante. Es verdad que quizá con un poco de mitomanía, pero bueno, a ciertas edades supongo que la mitomanía es difícil de evitar. Y luego también hay, pues, que cada periodista y cada empresa periodística, o muchas al menos, bueno, pues tienen unas ideas y unos intereses que defender, y a veces hay alianzas coyunturales, a veces no, han existido de toda la vida, entre ciertos intereses empresariales o ideológicos y coincidencias con algunos postulados que tienen los partidos políticos. Eso, en fin, ha existido siempre, a nadie creo debe escandalizar, y de hecho en general es muy sano.
Bueno, estamos hablando en estas cinco letras, arrancando esta sección con Ignacio Peiró, que presenta su último libro, Ya senta las cabeza, Cuando fuimos periodistas, 2006-2011. Decía Maribona que se lee fácil. Yo no sé, yo si fuera un escritor como es Ignacio, eso de cuando, eso de que se lee fácil, no sé cómo me sentaría, no sé, no lo sé muy bien, ya sé que Marimoya lo dice con todo el cariño del mundo, pero es que se lee fácil realmente porque la estructura que le ha dado Ignacio al libro es invita a la facilidad de la lectura en el sentido de que hay reflexiones muy cortas, son párrafos breves algunos de ellos, lo puedes dejar cuando quieras sin ningún problema y volver cuando cuando lo desees. Dime, Fernando, dime.
No, que solamente se leen fáciles los grandes escritores, ¿eh?
Ah, ya, claro.
Malos, es que... a los malos ni se los lee.
Porque escribir fácil, escribir fácil es difícil,
escribir fácil,
¿no?
Es muy difícil.
Es muy difícil.
Bueno,
es
vamos, a difícil. Mí me ha encantado cuando he dicho se lee fácil, he dicho menos mal, porque
hombre, claro,
como todos los, en general casi todos los escritores españoles, por defecto de fábrica, o sea, todo tipo. Digo escritor en el sentido de persona que amontona palabras, ¿no? En el sentido más físico del término. Claro, todos venimos barrocos, ¿no? No sé si por la tradición literaria, porque exacto, hay una cuestión en la edad, en tu formación, en la que de pronto estás fascinado con las posibilidades del lenguaje, quizá porque es verdad que la lengua española, bueno, pues ha tenido precisamente en la tradición, en esa tradición barroca, grandes alturas. Bueno, entonces todos nacemos un poco barrocos y preciosistas o tremendistas o algo así. Entonces yo creo que cuesta ir amojamando un poquito, ir secando un poquito el estilo. Y a veces, y me alegra por tanto que se diga que se lee fácil, porque pese a todas las joyas que le pones cuando tienes veintitantos a las palabras, pues es bueno que se puedan apartar y leer.
Sí, he leído un pequeño pensamiento de Ignacio, tal vez que para estar orgulloso de lo que hemos leído, pero me temo que en nuestros días el mayor orgullo está en lo que no hemos leído, dice Ignacio Peirón en un momento de su libro. Oye, Ignacio, ¿puedo ser uno, o has podido ser tranquilamente, relajadamente, discretamente, un periodista culto y además conservador en esta España?
¿Que si se puede ser?
Sí.
Sí, sí, sí. Se puede ser, felizmente estamos en un país que acepta de todo. Yo lo que no sé es por qué no hay más, porque me parece una manera de estar en el mundo y en la profesión, vamos, que a mí es la que siempre me ha traído. Ojalá estuviese a la altura de eso, que más que una descripción me parece un ideal. Obviamente pues hay otra gente pues que tendrá otras ideas, pues muy bien, pues ya conversaremos, pero...
Bueno, estaba pensando ahora mientras te escuchaba hablar, Ignacio, una comida que tuve con alguien que conoció muy bien, Fernando Rivera Lafuente y Carlos Marimona, que es Manuel Martín Ferrán. Y entonces
sí, hombre,
yo con
hombre.
Manolo Martín Ferrán, que me daba muchos consejos, realmente daba consejos, él decía, algunos los cobro y otros como a ti, Félix, son gratis. O sea que, y me daba consejos muy cariñosos acerca del mundo de la radio, porque él era un grande de la radio. Y me dijo en un momento determinado, ya en la sobremesa, tomando unas ginebras, porque él terminaba las comidas con unas ginebras, dice, el único problema que veo para ser un hombre de la radio es que lees demasiado, Félix. Eso fue lo que me dijo Manuel Martí Ferrán.
Pero ahí, fíjate que yo, es una persona a la que me encantaría haber conocido, en parte porque lo recuerdo, siempre tenía una sección, ¿no? Que en menos que canta un gallo.
Sí, efectivamente,
no sé qué,
eso hacía conmigo, sí.
Y luego también escribía sobre gastronomía, con apetito, ¿no? Como hay que escribir, ¿no? Con ganas de que te den, con ganas de irte a comer, ¿no? Uh-huh. Y sí, sí, o sea que te envidio mucho eso.
Bueno, oye, lo que sí se nota... sí, Fernando.
No,
sí.
Te iba a decir que es verdad, que es rigurosamente cierto lo que decía Manolo, porque yo que he estado en todas las tertulias casi desde hace más de veintitantos años... sí me daba cuenta que en algunas tertulias, nunca lo citaré, el citar libros, al hilo de, además de algún acontecimiento del momento, tampoco era una... El citar libros o el citar o hacer citas de autores y tal, sentaba muy mal a algunos, ¿no? Me sentaba diciendo, ¿este qué viene aquí? A exhibirse, una cosa por el estilo. Entonces,
ya,
es
bueno,
verdad que eso es, a veces hay que tener cuidado.
De todas formas, eso es muy normal en las tertulias de ahora. Es tan normal que no siente bien una cita literaria como dar una noticia en una tertulia, porque las tertulias se dan opiniones, ni siquiera se dan noticias ya, o sea que el mundo ha cambiado muchísimo. Oye, Ignacio, ahora estás dirigiendo el Cervantes en Londres. ¿Qué es lo que estás haciendo en Londres exactamente? Bueno, dirigir el Cervantes, pero ¿qué hace ahora mismo el instituto en Londres? ¿Qué estás haciendo?
Pues mira, desde marzo, en menos de una semana, cambiamos a los aproximadamente 1,000 alumnos que tenemos cada trimestre a modo no presencial. Uh-huh. Desde entonces también, desde abril, tenemos un programa de país en línea con los centros de Manchester y Leeds, con todo, desde vamos a tener una cata de jereces bors, de jereces viejos, ahora el próximo día 20, a presentaciones de libros, hasta conciertos retransmitidos en directo. Y bueno, entonces digamos que nos hemos adaptado como mejor hemos podido y ha funcionado. Ha funcionado muy bien, estamos muy contentos, aunque también te diré que se siente un poco solo el edificio ahora, ¿no? Porque tenemos pocas clases presenciales, lo que tenemos es sobre todo de formación de profesores de español, que este es un centro muy importante en eso. Estas son cosas que alguien como Fernando Rodríguez de la Fuente conoce perfectamente, sabe al dedillo. Y también las clases de niños, y ahora muy entusiasmado, porque tras 2 años de sequía por fin tenemos una jefa de biblioteca y vamos a, en fin, hago votos porque dinamicemos mucho el fondo. Es un fondo que es muy hermoso porque tiene una biblioteca, tiene un fondo de viajeros británicos por España e Hispanoamérica, que hemos pedido también que se vaya, que no sea una colección estática, sino que vaya incrementándose año tras año. Y a esa le vamos a dar un nombre. Acabamos también de terminar la obra de una nueva sala de conferencias que inauguraremos también próximamente, y que ha costado mucho trabajo y que es una preciosidad. O sea, crees en la arquitectura cuando ves la obra, ya os lo enseñaré. Y nada, pues uh-huh. en eso estamos. O sea, que no nos faltan ilusiones, y ahora, bueno, pues firmando convenios con universidades, pues, vendiendo cursos a empresas. El español, felizmente, aquí va, hay mucha demanda. O sea que
muy bien.
Sí, ¿qué voy a decirte? El tema es muy apasionante.
Claro. Muy bien. Oye, vuelvo al libro y vamos terminando. Maribona, lo que sí habrás notado es que este ya sentarás cabeza engarza de alguna manera con el anterior, con Comimos y Bebimos, porque Ignacio, nuestro buen amigo Ignacio, sigue comiendo y bebiendo bien también en este libro, ¿eh? ¿Eh? ¿O no, Maribona?
Bueno, eso nunca lo ha dejado, afortunadamente. Esas de sus actividades a mí es la que me da más envidia, porque come y bebe muy bien.
Sí, pero entonces tenía mucho mérito porque, claro, comía bien los primeros 15 días del mes. Luego ya
bueno.
Había que pasar a las gildas, a los encurtidos. ¿No? Esas cosas. Dejar el jamón por los encurtidos.
Bueno.
Pero bueno.
Oye, una pequeña curiosidad. Después de terminar el libro, y puesto que además... es verdad que igual te ha podido ocasionar algún tipo de incomodidad con alguna persona de la que hablas. No creo, porque por lo general eres muy bondadoso. Para lo que yo sé que puedes contar y no has contado en algunos casos. Pero también es verdad que has podido hacer mucha amistad o reafirmarte en tus amistades, porque también hay gente de la que hablas muy bien. No sé si tu familia ha podido leer el libro, y en todo caso tus padres, si es que estaban vivos, que creo que sí, lo han podido leer.
Sí, Bueno, a mis padres les dedico por defecto todos los libros que escribo, pero yo, en fin, ellos pues siempre han leído mucho. Yo considero que mi madre es para mí es un termostato de lo que es bueno y lo que es malo. Quiero decir que cuando tengo duda le paso el libro y le digo, oye, mira a ver si esto está bien, y yo me fío más que de Harold Bloom. Pero claro, bueno, son mis padres, están absolutamente encantados, ¿no? De que pues tantas horas ociosas leyendo pues no hayan sido del todo inútiles. O sea, que contentos. Y en lo demás de gente que me haya dicho, hombre, yo creo que hay que tener un poco de filo, pero no hacer sangre. Yo creo que en ocasiones puedo tener un poco de filo, pero creo que yo, en fin, no creo que haya sangre, y además soy bastante antiescandaloso, o sea, que milito no, pero por otra parte, además de que ya ves tú lo que yo podía contar, pero aunque hubiera podido contar, yo creo que, en fin, no hay heridos, por así decirlo, creo yo.
Y creo que es mejor, y aún así el interés sigue siendo máximo cada vez que hablas con nombres y apellidos. Dos pequeños pensamientos de Ignacio para terminar, uno muy, muy ad hoc, muy de otoño, entre las hojas caídas, ver también alguna verde, y una que le define, que a mí me hizo mucha gracia cuando lo leí. Lo bueno de ser un escritor conservador es que los contrarios no te quieren y los tuyos te detestan.
Es la vida, ¿no?
Creo que es la vida.
Eso es rigurosamente culto, perdón, es solamente cierto en el conservadurismo español, porque en el, se desconfía un poco de la escritura y del escritor por ese dominio a veces que ha tenido, falso, pero imaginario, de la izquierda, y por otra parte, claro, la izquierda le considera uno que no es de los suyos y por lo tanto está fuera. Totalmente de acuerdo. Pero eso es una cosa, como estás viviendo en Inglaterra, te habrás dado cuenta perfectamente, eso es una cosa muy muy particular y muy singular de España, porque ni en Francia, ni en Alemania, ni en Inglaterra pasa eso, vamos. O sea.
A ver, esa es una buena observación, porque es totalmente cierto. Pero en estas cosas, ¿no? Pues lo que hay que hacer es, pues nada, oye, tapar las orejas y silbar, ¿no?
Exacto.
Querido Ignacio Peiró, gracias por estar aquí esta noche con nosotros y gracias por este libro tan entretenido que tanta felicidad le da a uno, porque está muy bien escrito, porque hay muchas cosas que las puedo compartir contigo, otras no, pero las que comparto las comparto con mucha devoción y me ha encantado. Ojalá que los oyentes tomen nota de este Ignacio Peiró, Ya sentarás cabeza, Cuando fuimos periodistas, 2006-2011, Libros del asteroide. Entiendo que el diario sigue después de 2011, ¿no, Ignacio? Claro.
Sí, es posible que alguna cosa se cuele entre medias, una o dos cosillas del próximo, pero pero sí, además de que me apetece coger carrerilla, vamos, con esto. Sí.
Bueno. Ignacio, te debo una comida en Julián de Tolosa, acuérdate cuando vengas, ¿eh?
No, nos debes una comida a todos, en todo caso.
La verdad es que sí.
Estáis invitados.
Mira, lo que más me... O sea, me apetecía un montón, la verdad, charlar con vosotros, y solamente lamento eso, que no sea... bueno, ojalá hago votos también para que sea alguna vez, bueno, pues eso, en Julián de Tolosa o en donde sea, y que nos reunamos, porque será bonito, y más en este tiempo.
A ver si es verdad. Ignacio, un abrazo muy fuerte, querido amigo, y suerte. Hasta luego.
Un abrazo, muchísimas gracias.
Adiós.
Gracias, hasta luego. Bueno, pues después de charlar con Ignacio Peiró, les recomiendo, en serio, este libro, Ya sentarás cabeza, Libros del asteroide, se lo van a pasar muy bien, muy bien, muy bien, con las memorias. Bueno, las memorias, es que tiene 40 años, Ignacio, es que tiene 40 años, es que realmente es tan joven y ha vivido tanto ya y escribe tan bien lo que ha vivido, que por eso digo, se lo recomiendo encarecidamente. Una pequeña pausa y vamos con las recomendaciones de Maribona, de La Fuente y Elena Cortés.
Las cinco letras. Con Félix Madero, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. En Onda Madrid. Durante casi tres siglos, había un barco español que surcaba el Pacífico para intercambiar mercancías, transmitir saberes y unir gentes de tres continentes. El Galeón de Manila vuelve a zarpar cada semana en un apasionante viaje radiofónico a través de las ondas por los rincones más inspiradores del planeta. Los sábados de 11 a 12 de la mañana. Capitanean la nave Rodrigo de Pablo y José Miguel Redondo, Sede. El Galeón de Manila, en Onda Madrid.
Me llamo Ana y dirijo una gran empresa. Yo sé lo importante que es contar con los mejores profesionales para que todo salga bien. Ahora que soy presidenta de mi comunidad, quiero que su gestión la lleve un administrador de fincas colegiado. Ellos siempre me acompañan en los momentos difíciles. Son garantía de profesionalidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Siempre a tu lado.
Yo en Argentina hice un par de películas sobre aviones y obviamente me paran, me preguntan. Ah, usted es el piloto.
Dígame, ¿dónde conviene sentarse en el avión?
¿En ejecutiva o en primera? La económica es horrible, ¿eh?
Desde Argentina llega por tercer año consecutivo Enrique Piñeiro con Volar es humano. Aterrizar es divino, versión 2020. 5 al 8 de noviembre, Teatros del Canal.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNI. Lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso con Álvaro Martín. Las cinco letras con Félix Madero, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés.
No sé por qué que ya a horas de prácticamente del Día de Difuntos, no confundir el Día de Difuntos con el Día de los Santos, ¿verdad, Maribona? Que son cosas distintas.
Claro, son dos días diferentes, efectivamente.
Vale. Bueno, siempre que llega esta fecha, yo lo decía antes, pero es verdad que lo hago, suelo leer con mucha devoción un poema maravilloso de Claudio Rodríguez que se llama Noviembre, que habla de las castañas. Lo vamos a leer cuando estemos en noviembre porque así cumplimos con la tradición. Antiguamente, además, hablando de tradiciones, en la radio, el cuadro de actores que tenían las radios cuando éramos criaturas y niños solían poner en antena Don Juan Tenorio. ¿A que os acordáis? No me digáis que no.
Bueno, ¿es verdad? Yo lo sigo leyendo todos los años, pero
mucho, ¿eh?
¿Es verdad?
No leo el Tenorio. Leo el burlador de Sevilla, el convidado de piedra de Tirso de Molina, Tirso. Que es extraordinario.
Bueno, que llegan el Día de Difuntos, llegan los santos. Llegan tradiciones que no son nuestras, pero se han incorporado aquí, como es el Halloween.
¡Qué asco!
Ya. y llega el tiempo de las calabazas, no por Halloween, sino porque estamos en temporada. Es más, yo tengo en mi casa muchas calabazas que me han regalado y que están riquísimas porque están en temporada. Carlos, hablemos de las calabazas, ¿no?
Hablemos de calabazas. Mira, además quería hablar de calabazas precisamente por el tema de Halloween, ¿no? Es que Halloween, que resulta que en España había, en Galicia y en Asturias, una tradición que viene de los celtas de poner calabazas en el Día de Difuntos y en estas fechas, de poner calabazas en las puertas de las casas para espantar a los espíritus. En realidad, esta tradición celta la llevaron los irlandeses a Estados Unidos y nos vuelve ahora pasada por un filtro cuando es algo que teníamos aquí desde siempre, ¿no? Y que cualquier gallego te lo puede, cualquier gallego con cierta edad te puede decir que ellos siguen haciéndolo y lo han hecho en la vida. De hecho, aquí en Asturias, donde estoy, en algunas casas ya he visto que ya tienen las calabazas puestas en la puerta, porque además aquí se dan unas calabazas aquí en el norte espectaculares, de hasta 20 kilos, ¿no? Y las veo en los huertos estos días, pero ya las están cogiendo y las están poniendo en las puertas. O sea que la calabaza, muy anterior a Halloween, la tradición de utilizar la calabaza. Ya. Eso me gusta dejarlo clarito para que no parezca que es que estamos colonizados siempre, ya, sino que tenemos nuestras propias tradiciones.
Bueno, y nuestras propias calabazas, porque yo la calabaza que tengo en casa y que me regalan en amigos que son agricultores, no es una calabaza redonda, ni mucho menos. Es una calabaza, ¿cómo calificarla? Como dos círculos, el de abajo más grande que el de arriba, ¿no? No sé cómo llamar a esa forma.
Es que hay muchas variedades de calabaza. En realidad, ahora estamos acostumbrados a ver esa naranja muy que queda muy mona, pero hay muchas formas. Y también las hay alargadas, como un pepino grande en realidad, ¿no? Porque en el fondo es una cucurbitácea. Pero bueno, lo importante es que la calabaza se puede utilizar en cocina y se puede utilizar muy bien, ¿no? Por supuesto, tradicionalmente se ha utilizado en dulce calabaza, el cabello de ángel, por ejemplo, que todos conocéis, no deja de ser un dulce de calabaza. Si recordáis, Carlos Cano tiene una canción, la de A la cena de las monjas, en sí, la que habla del dulce de calabaza que hacen las monjas, ¿no? Una preciosa canción, efectivamente, y habla de eso, del dulce de calabaza. Quiero decir que al final está más en la tradición de la repostería, pero la calabaza se puede utilizar perfectamente asada en lugar de las patatas en un guiso. Se puede en cremas, que se utiliza mucho para acompañar carnes, y como tiene ese puntito dulce y es tan agradable de comer, pues la verdad es que yo creo que le puede gustar a todo el mundo, pero no hay una gran tradición de comer calabaza, curiosamente, ¿no?
Bueno, yo este domingo hice, como ya es tradición casi ya en invierno en Madrid, nuestro cocido dominical, y ahí que le eché la calabaza, ¿eh? Que mezcló con el puerro, con la zanahoria y la patata sin ningún problema. En la cocción, ¿eh? Sí, sí.
A mí me gusta mucho. En crema con... Nos hemos cruzado, Carlos.
En crema, está muy bien.
En crema con cominos, me encanta con cominos.
Queda muy bien. Y con un curry, una crema. También. El otro día lo tomé en un restaurante de Madrid, en Villoldo, que cocinan divinamente, son palentinos. Muy buen sitio. Y me dieron una crema al curry estupendísima, bueno, estupendísima.
¿De dónde vendrá?
Y también el otro día...
Sí. ¿El otro día?
Dime.
No, dime. ¿El otro día?
No, que el otro día en un sitio que se llama 3x4, que está en el mercado de Torrijos, que es un sitio bastante informal, pero que cocinan muy bien y se come a unos precios estupendos, me dio una calabaza asada con un alioli de ajo y con sus propias... Era un guiso fantástico, o sea que se le puede sacar muchísimo partido.
¿Por qué? ¿Por qué tendrá la pobre fama la calabaza de decir esto de que te den calabazas o que cuando te suspenden te han dado calabazas?
O los desengaños amorosos también, ¿no?
Por eso.
Te dio calabaza.
Sí,
está, ¿no?
Sí. Qué horror. Pobre calabaza.
A veces de palabras, de términos, por ejemplo... el otro día escribí el artículo que publiqué el domingo pasado en el XL Semanal, hablaba del besugo, ¿no? Y hablar conversación de besugos, cara de besugo, y resulta que el besugo es uno de los mejores pescados que existen probablemente.
Sí, y de los más caros también, así
los
que
mejores
sí,
pescados siempre, ¿no? Y sin embargo hay un término despectivo, diálogo de besugos, ¿no?
También.
Sí.
Bueno, todo eso.
Y en el colegio, ¿sabes?
Bueno, no sé qué es peor, que te llamen besugo o merluzo, o sea que en estas cosas va por barrio.
No, llevas razón, pero es un grado, ¿eh? Es un grado de diferencia.
Es un grado.
Besugo es moderadamente suave y ya merluzo es patético. Como te digas, merluzo ya...
Bueno, pues hablando de calabazas, y ya que lo sugería Maribona.
En el convento de las esclavas de Santa Rita andan las monjas, dale que dale por la cocina, con las sartenes y las perolas en los fogones y las tinajas llenas de tortas de chicharrones. Y el torno rueda, rueda que rueda Ave María, y la tornera pues sin pecado fue concebida. ¿Qué quieres, niño? ¿Tiene usted dulce de calabaza? Recién salió de gloria verlos como la escarcha. A freír ya los pestiños, hermanas, que en Navidad vamos a cantarles al niño con cariño y humildad. A la cena de las monjas que te dan gloria bendita, pastelillos de toronja de leche frita. Se dice que fue la Virgen que en sueños apareció a la Madre Superiora y esta receta le dio: medio kilo azúcar blanca, agüita del avellano y al perol la calabaza. Tres salve y un Padre nuestro y la gracia de tu mano. Tres salve y un Padre nuestro y la gracia de tu mano.
Así que tres salves, un Padre nuestro y la gracia de tu mano para hacer la crema de calabaza, ¿eh, Maribona? Qué canción más bonita, ¿eh?
Es una canción preciosa.
Qué bonita canción preciosa. Qué maravilla. Sí.
¿Cuánto perdió la música española?
La copla.
La música popular española, ¿no? Y la copla.
Eso es.
Con la desaparición de Carlos Cano. Yo le conocí, era una persona maravillosa, pero maravillosa.
Bueno. Fernando, ¿nos vamos al cine?
Dime.
¿Nos vamos al cine?
Bueno,
venga,
vale.
Venga, Llévanos al cine.
Pero nos vamos con asientos separados, ya sabes.
Sí.
Podemos estar... Bueno, la verdad es que la película de esta semana la recomendaba, pero es una película reciente, se está estrenando muy poco y muy irregular. Y es que iba un poco en relación con el libro. Pero bueno, me preguntas la película y
no,
yo...
No, pues
luego...
si quieres hablamos del libro y luego hablamos de la película. Empieza por el libro. Sí, vamos a ir rápido, que de tiempo vamos mal, pero vamos rápido.
Dos
venga,
minutos.
Venga.
El libro sí es reciente, lo acaba de publicar la editorial, la exquisita editorial Atalanta, de Jacobo Ciruela, y se llama Poder del Sueño. Y es una edición que hizo el hispanista Roger Calloa de cuentos que tratan precisamente sobre el sueño. Y él en el prólogo además lo dice muy bien. El misterio del sueño nace del hecho de que esta fantasmagoría en la que el durmiente no puede nada ha salido sin embargo por entero de su imaginación. Lo más fascinante del sueño es cuando descubres que nadie te está dictando los sueños, que todo ese laberinto que aparece, esas pesadillas o esos placeres que te aparecen en el sueño, son todo producto de la cabeza de uno. Y hace un recorrido, para mí es un libro formidable. Bueno, te lo puedes pasar, no te quiero contar, o sea, menudo fin de semana, ¿no? Porque hace un recorrido Calloa desde el siglo V antes de Cristo, casi, con un escritor chino que se llama Zhu Qimin, hasta el argentino, hasta el brillantísimo argentino Julio Cortázar. Por supuesto, Borges ocupa un lugar especial, pero también Mérimée, Edgar Allan Poe, Ambrose Bierce, Jean Rodin, Kipling, Wells, Somerset Maugham, Nabokov, y todos además tienen algo que es lo que llama en el prólogo las preocupaciones perpetuas de la gente, ¿no? Lo que aparece en los sueños, ¿no? Que un sueño es algo torrencial, confuso y además inextricable, ¿no? A mí me parece un libro de verdad muy, sobre todo muy entretenido, ¿no? De donde descubres cómo los diferentes escritores y a lo largo de diferentes épocas el sueño ha sido un género literario. Y la película. Rápidamente, pues era el complemento del libro. Es una de las grandes obras maestras del cine último, ¿no? De estas últimas décadas, porque es nada menos que Los sueños, del gran director japonés Akira Kurosawa. Y es divertido también porque son ocho sueños que son ocho sueños que el propio director había tenido a lo largo de su vida. La imaginería es fascinante, el colorido, la plástica. Kurosawa es muy conocido a su admiración hacia Van Gogh, y es un universo onírico, como os digo, surgido de los propios sueños del director. Son ocho, y son ocho piezas maestras. Así que, como paquete para el fin de semana, al que le apetezca, Poder del Sueño, edición y selección de Roger Calloa en Atalanta, y Los sueños, de Akira Kurosawa, película además producida por Steven Spielberg y protagonizada, entre otros sueños, por Martin Scorsese, nada menos.
Bueno, pues vamos a escuchar cómo suena la película que recomienda Fernando.
¿Podría decirme cómo se llama esta aldea?
A decir verdad, no tiene nombre. Nosotros la llamamos simplemente la aldea. Los forasteros la llaman la aldea de los molinos de agua.
¿No tienen ustedes electricidad?
Nosotros no la necesitamos.
¿Qué utilizan para alumbrarse?
Nosotros usamos velas y aceite de linaza.
¿No les molesta la oscuridad de la noche?
La noche representa la oscuridad. Si la noche fuera tan clara como el día, no estaríamos a gusto. No me gustaría una noche tan clara que me impidiera ver la luz de las estrellas.
Thank you.
Bueno, parece que se vacía uno escuchando la música de Vangelis, esta banda sonora de 1492, esta conquista de,
del
paraíso. Muy buena película, a mí me gustó mucho.
Una buena esa película, es la película. Y además nunca le agradeceremos lo suficiente a Ridley Scott que colocara a la reina católica como Sigourney Weaver. Vamos, eso
nunca jamás.
Eso todavía, vamos, eso es una cosa. Nunca eso sí jamás. Que es un homenaje a España.
Eso es.
Dejarnos ya de leyenda negra. Es decir, Reina Isabel. Sigo ni vive, señores. 1,82 m. Venga,
sí,
seguimos. A ver.
Bueno, Elena, debo decirte que he visto, seguí tu recomendación, he visto Antidisturbios, me ha gustado la película. Es verdad que creo que tiene algunos excesos, pero bueno, en fin, son opiniones sobre una obra de ficción que no es tan de ficción, porque realmente está basada en la realidad diaria de un cuerpo de policía como es el de la Policía Nacional, pero que me ha gustado mucho, te lo digo de verdad.
También,
Sí, está bien hecha. Y creo que se confirma lo que decíamos el día que Elena lo recomendaba, y es que en España hacemos muy buenas películas y series sobre policías, ¿no? O sea, es verdad, esto es cierto.
Sí. Félix, ha habido una gran
tradición. Un buen presupuesto también ayuda ahí.
Ya, claro que hay un presupuesto bueno. Decías, Fernando.
No, que ha habido una gran tradición de cine negro español. Yo estoy revisando ahora películas de los años 50 de cine negro español y son formidables, o sea, pero formidables, con interpretaciones, realización, guión, estupendas. Ya, a mí, ya te digo, esta de Antidisturbios me está gustando, yo no la he terminado de ver todavía. Sigo los capítulos que está poniendo el plus en los viernes, pero... Y la realización me parece espléndida.
Está
así
bien,
que
la
agradezco
que
mucho a Elena
está bien.
La recomendación.
Bueno, después de la publicidad, la recomendación de Elena Cortés y la serie que ha elegido para este fin de semana.
Las cinco letras. Félix Madero. Con Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. En Onda Madrid.
Viajamos en el fin de semana. Rejuvenecemos en las tardes. Rebobinamos en las noches. Y siempre con un 50% en nuestro idioma. El fin de semana en Onda Madrid recupera todos tus recuerdos con nuestras canciones.
Onda Madrid, todo música.
Con Pedro García de Val.
Me llamo Ana y dirijo una gran empresa. Yo sé lo importante que es contar con los mejores profesionales para que todo salga bien. Ahora que soy presidenta de mi comunidad, quiero que su gestión la lleve un administrador de fincas colegiado. Ellos siempre me acompañan en los momentos difíciles. Son garantía de profesionalidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Siempre a tu lado.
El otoño ya está aquí y tus ventanas no pueden esperar. En Carpimart somos especialistas en ventanas. Instala ya mismo ventanas eficientes de madera, PVC, aluminio y hasta triple acristalamiento si lo necesitas. No valen excusas. Adelántate al invierno con Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
El aeropuerto de Miami, los mayores de 65 años no tienen que quitarse el calzado en el chequeo de seguridad. Es un hecho bien sabido que la gente de 65 años para arriba no pone bombas en los aviones.
Desde Argentina llega por tercer año consecutivo Enrique Piñeiro con Volar es humano. Aterrizar es divino, versión 2020. 5 al 8 de noviembre, Teatros del Canal.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
Pues en la recta final de estas cinco letras, Elena, lo que hemos adelantado, la serie para este fin de semana, ¿qué nos recomiendas?
Pues para este fin de semana os recomiendo Veneno, que ha sido un pequeño fenómeno. Bueno, Veneno es la biografía de Cristina Ortiz, de la Veneno, ¿no? Ese personaje tan popular en la televisión de los 90 y quizá una de las transexuales más reconocidas del país. Es curioso, y os digo un pequeño fenómeno, porque es una serie creada por los Javis, que nació para la plataforma de pago de A3 Media, A3 Player Premium, pero el otro día se estrenó, el pasado domingo, se estrenó en abierto en Antena 3 y reunió a 2,5 millones de espectadores, algo que para una ficción española y con la competencia que hay es realmente muy notorio. Y es que, aunque hable de este personaje, bueno, muy conocido por todos, es muy interesante porque retrata, bueno, por varias cosas. Primero porque retrata con mucha inteligencia esa televisión de los 90 que era tan cruel, ¿no? Que encumbraba personajes que dejaba caer muy rápido. Bueno, el retrato que hace de Pepe Navarro y el Mississippi, bueno, es brutal. Y esa parte es muy interesante, ¿no? Cómo era la tele de aquella época. Y luego también, obviamente, el retrato del colectivo, ¿no? Del sufrimiento es una serie muy sensible que conecta muy bien con el sufrimiento de este personaje, ¿no? Que todos veíamos excesivo, extravagante, siempre en lo alto, ¿no? Pero que en realidad sufrió muchísimo y está tratado, bueno, desde una perspectiva muy, muy interesante, muy reivindicativa, pero no es una reivindicación de pancarta, ¿no? Es una reivindicación desde lo emocional, desde lo humano. Y bueno, yo creo que es una serie de la que se puede aprender mucho, incluso hoy. De hecho, hay paralelismos, hay un personaje que es el de Valeria, que, bueno, que vive la misma transición que vivió Cristina Ortiz y se refleja mucho en ella, ¿no? Entonces refleja como las luchas de aquella época, muchas todavía siguen hoy vigentes para el colectivo. Y bueno, luego todo tiene esa parte también de intriga televisiva, ¿no? De cómo era esa televisión que era tremenda, pese a sus buenos resultados. Mm-hmm.
De todas formas, hablas de audiencias en Antena 3 con la Veneno o con Veneno, pero es que las audiencias de aquella televisión que tú citas, de Pepe Navarro y de Esta noche cruzamos el Mississippi, bueno, es que eran millonarias. Es que eran
salvajes.
Es que era media España delante de la televisión y por la noche, además, ¿no? Y el morbo es que siempre se ha vendido muy bien en televisión, claro, sí, sí, es cierto. Bueno, pues suena así la serie Veneno que nos recomienda Elena.
Por suerte, por desgracia, no conocí a Cristina a mediados de los 90.
¡Ella es Cristina, la Veneno!
¡Que soy transexual! ¡Soy transexual! ¡Prostituta también!
Pero la conocí mucho después, cuando más lo necesitaba.
Cristina la Veneno es un juguete roto de la televisión.
¿Te podemos hacer unas preguntas?
Claro, mi arma.
¡Guau, qué guapa!
¡Mira qué cara, mira qué cuerpo!
Un personaje más que ha acabado en tragedia.
¿Tú te sentías igual de mujer cuando eras un...
Bueno, pues sí, sí que pinta bien, dan ganas de verla con lo que escuchamos. La Veneno, o Veneno mejor dicho, Veneno es el nombre de la serie.
Veneno.
Ya se puede ver. ¿Están todos los capítulos, todos, están de una vez o no?
Sí, están los 8 en A3 Player Premium. Sí, tuvo un estreno un poco extraño porque le pilló el coronavirus al rodaje, pero bueno, ya acabó el pasado domingo, ya está el completo.
Muy bien, pues nada, antes de marcharnos, un restaurante, Maribona, rápido.
Pues muy rápido, un restaurante que se llama Fayer, con Y, que está en la calle Orfila, que ha abierto hace muy poquito y que es una sucursal de uno que existe ya en Buenos Aires y que recoge esa cocina de los judíos, bastante, como sabéis. Y entonces hay una cocina, lo que ellos llaman cocina israelí, que enlaza con la cocina de Oriente Próximo, ¿no? Pues el hummus, el baba ganoush, el falafel, todo eso, más un añadido de parilla argentina. Entonces hay entraña a la parrilla, ojo de bife a la parrilla. Es una mezcla curiosa, no es fusión.
¿Dónde está?
Justo detrás de Génova, esa calle cortita que hay paralela a Génova, y en el número 6. Se llama Fayer, como digo, y es muy interesante sobre todo esa parte de cocina de Próximo Oriente, porque aquí no tenemos muchos buenos representantes.
Muy bien, pues dime. Zurbano o Amador de los Ríos, una de las dos tiene que ser, claro, una de las dos tiene que ser. Bueno, ahí lo dejamos. Ahí lo vamos a dejar, Elena Cortés, Carlos Maribona, se cortó el último momento la voz de Maribona, con estas conexiones que hacemos por culpa del coronavirus, pero bueno, ya vendrán tiempos y no perdamos la esperanza ni la ilusión de vernos todos juntos alguna vez en un estudio de radio. Elena Cortés, Carlos y Fernando Rodríguez de la Fuente, buen fin de semana, buenas noches amigos, hasta luego.
Adiós, feliz, gracias.
Un besazo a todos.
Adiós.